Aquí comienza Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad. Mujeres Comunistas es parte de la formación y promoción de la participación política femenina.
Les damos la bienvenida al décimo capítulo de Mujeres Comunistas por ti y por todas mis compañeras aquí en la red de radioemisoras Nuevo Mundo, sus plataformas digitales y Facebook Live. Agradecemos a quienes nos sintonizan el día de hoy y les recordamos que este programa se retransmitirá el día sábado a la 1:00 p.m. Vamos entonces a saludar a nuestras invitadas del día de hoy. Primero a Janet Jara, abogada, dirigente del Partido Comunista y ex subsecretaria de Previsión Social. Bienvenida, Janet.
Hola Macarena, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias. Gracias por estar con nosotros en el programa y también saludamos a Javiera Reyes, economista y dirigente del Partido Comunista, a quien tenemos el gusto de tener el día de hoy. ¿Cómo estás, Javiera?
Hola, muy contenta de estar en este programa. Saludos a ti, Macarena, también a Natalia y a Ana.
Y bueno, nuestra panelista del día de hoy.
¿Sí? Javiera, Natalia también, saludos.
Sí, Natalia también.
No, decía Natalia, aquí. A Natalia y a Javiera también, saludos, sí.
Saludamos a Natalia Cuevas, entonces concejala de Recoleta y también encargada de mujeres del Partido Comunista de Chile, quien está con nosotros el día de hoy.
Hola Maca, ¿cómo estás? Aquí estamos como fin de año, corriendo, almorzando. Cariños Javi, cariños Janet y a todos los que nos escuchan.
Bueno, para abrir las páginas de este programa, contarles que la votación municipal que estaba programada para octubre de este año se aplazó por la realización del plebiscito constituyente, quedando finalmente programada para el 11 de abril del 2021. Queremos abordar las propuestas de las comunistas a los municipios y para eso les preguntamos de inmediato, primero en términos generales, ¿cómo se vincula la política partidaria definida en el 26º Congreso Nacional del Partido Comunista de Chile con los desafíos territoriales que han trazado a nivel municipal Janet y Javiera?
Si te parece, parto, Maca.
Sí.
¿Me escuchas bien?
Sí, la escucho.
Sí, dale nomás. Ah, ya. No, bueno, sin duda yo creo que en la política partidaria, en base a la discusión del Congreso que estamos culminando en estos días, ha dado un gran avance en el reconocimiento, ¿cierto?, de la necesidad de avanzar sustantivamente en temas de equidad de género y de rechazo claro a las prácticas machistas, patriarcales que se han instalado durante tanto tiempo y que ocasionan una desigual distribución de roles que además se acrecienta profundamente en virtud de la desigual distribución de clase. Y en ese sentido creo que ha sido un debate muy interesante, sustantivo y de futuro para lo que viene desde la perspectiva partidaria, pero que además se enlaza con los debates nacionales de muy buena forma, a mi entender, porque efectivamente si nosotros lo miramos desde los gobiernos locales, hoy día existe una necesidad indudable de presencia y de mayores liderazgos de mujeres en estos espacios, toda vez que la autoridad más cercana a la población suelen ser los alcaldes y alcaldesas. Y hoy día donde con mayor medida se expresan estas prácticas de violencia machista, de patriarcado, ¿cierto?, discriminatoria hacia la mujer, de negación, son precisamente los territorios donde la población, la mujer, en particular, efectivas y les permiten a veces.
Ahí.
Desde mujeres, el desafío a encabezar gobiernos locales va a ser una contribución, porque evidentemente esto no se soluciona, no es un tema de mujeres contra hombres o de hombres contra mujeres, pero evidentemente también los cargos deben tener, deben ser una expresión de la realidad nacional, y en nuestra población somos más de la mitad mujeres, digamos, pero en cambio en los cargos de representación popular es muy baja la participación de la mujer.
¿Cómo observa, Javiera, estos desafíos a los cuales apunta Janet?
Sí, yo particularmente creo que es un momento donde al fin todo lo que es el debate de género en términos nacionales a raíz de las olas feministas que han pasado en el país nos demuestra que es un debate que ha llegado para quedarse. Y yo creo que eso, sobre todo para las mujeres, es algo que es muy positivo. Yo en ese plano, bueno, comparto lo que decía Janet, a la vez creo que el parte importante de...
Ahí vamos a esperar.
Ahí sí. Parte importante de también ir abordando las políticas públicas tiene que ver también con disputar estos espacios que, como también señalaba Janet, son los más cercanos a la población. Yo en eso tengo un convencimiento de que, bueno, este concepto de la interseccionalidad, el ser mujer, lo que se agudiza, digamos, con una sociedad profundamente neoliberal y machista, también nos pone un desafío tremendo a la hora de poder efectivamente plantear perspectiva de género en todas las políticas. Yo creo que en ese plano ya no estamos para que el tema de las mujeres sea como un tema más, si bien obviamente tiene su particularidad propia, sino que me parece que es importante de que la perspectiva de género esté aplicada a todas y cada una de las políticas que se hacen desde las diferentes instituciones públicas, incluidos los municipios. Entonces, creo que eso es un eje importante y creo que en lo que respecta al rol de la mujer, también hay que subir ese pequeño porcentaje de mujeres que hoy día también presiden espacios municipales, un porcentaje, me parece que era el 22%, entonces creo que también ahí hay que plantearse, bueno, si nacemos todos con las mismas capacidades, ¿por qué a la hora de elegir representantes esa distribución tan desigual que se da, ¿no? Y me parece de que la decisión también que hay por parte del Partido Comunista también de impulsar espacios de decisión política para mujeres es relevante. De hecho, ayer estuvimos en una actividad con Janet junto a otras candidatas mujeres a alcaldesa, donde decíamos M de municipio de mujer, M... me parece que también muestra un ímpetu que yo creo que es relevante. Yo creo que en esto tampoco hay que pretender como sabérselas todas, sino por el contrario, yo creo que hay que acoger este desafío con mucha humildad, porque sin duda las mujeres, porcentaje mayoritario, que viven las condiciones depredadoras de este sistema... es abismante y en ese plano creo que va a estar entretenido el cómo le vamos poniendo los puntos y los acentos a el debate programático respecto a la mujer y cómo se incorpora la perspectiva de género a las políticas municipales.
¿Cómo observas, Natalia, el diagnóstico político de Javiera y de Janet en función de instalar políticas de género, de equidad, que son bastante transversales y se expresan en distintos ámbitos del quehacer municipal?
Sí. Bueno, en primer lugar, estoy muy contenta de que nos acompañe Janet y Javiera. Creo que ambas son fieles representantes del proceso que estamos viviendo en nuestro país para presentar alternativas a los gobiernos locales. Yo de verdad deseo que de verdad ambas prosperen en su desarrollo de campaña, que puedan ambas comunas, Lo Espejo y Conchalí, permitirse la posibilidad de tener alcaldesas, porque, bueno, Janet lo decía y Javiera también, nosotros como comunistas discutimos en el Congreso de que hoy más que nunca la contradicción del periodo tiene más posibilidades de inclinarse hacia favor de la democracia, ¿no? O sea, estamos avanzando en un proceso que se autodetermina como de ruptura democrática, y esa ruptura democrática tiene que ser paritaria, y eso yo creo que es uno de los primeros elementos que han quedado sobre la mesa con la movilización del 18 de octubre, con la fuerza en que se han instalado algunos aspectos desde el movimiento feminista, que precisamente tienen que ver con eso, tienen que ver con cómo las mujeres tienen y debemos de estar en espacios de toma de decisión en la política. Yo, bueno, saludé mucho la actividad que tuvieron ayer varias compañeras que precisamente son candidatas a alcaldesa en la región metropolitana. Me pareció muy importante la irrupción de poner este concepto de mujeres feministas al poder local, porque, bueno, algo que planteé en específico, cuando publiqué, porque ahí retuiteé, qué sé yo, es que desde mi punto de vista, la democracia actual, al ser masculina, ¿no?, porque está claramente mayoritariamente expresada en los hombres, es la democracia que ha fallado. O sea, esta democracia que falló, este Chile que todos hemos puesto sobre la mesa de que han sido 30 años en donde decidieron por nosotros, los que decidieron por nosotros fueron hombres. Entonces, yo creo que ese también es un elemento sumamente importante, porque esta democracia no ha sido cualquiera. O sea, es una democracia que ha sido totalmente representativa, sin dar espacio a una democracia más participativa, una democracia delegada, por lo tanto, una democracia tutelada, pero también una democracia masculinizada. Entonces, la verdad es que yo valoro, por sobre todo, la necesidad de que el poder local tenga una expresión más clara, con más mujeres en el poder, porque en la base social, de hecho estos son estudios incluso institucionales, la misma CACEN en sus últimas versiones tiene una sección de mujeres en donde se expresa de que en los clubes de adulto mayor, en las juntas de vecinos, en todos los espacios de organización social y política de base, las mujeres punteamos en participación y presencia. Pero ¿qué pasa? De que inmediatamente cuando subimos al poder local, ya esas cifras se distorsionan completamente y nos encontramos con que el 9% de los alcaldes actualmente en Chile son mujeres. O sea, hay un 91% en este caso de hombres que son alcaldes y que hoy están dirigiendo la política local. Entonces, en gran medida, no digo que todos los alcaldes hombres sean malos, ¿no? Yo creo que hay tremendos ejemplos muy valiosos en construir una política transformadora, pero creo que tiene una potencialidad mayor si son mujeres las que la encabezan. Así que ahí tenemos un gran desafío.
Gracias, Natalia. Y de hecho, una de las grandes definiciones del Partido Comunista en su Congreso Nacional fue declararse como una colectividad feminista y antipatriarcal. ¿Cómo dicho proceso de transformación, de reflexión, es recogido a partir de los lineamientos programáticos de los comunistas en los municipios? Se lo pregunto en primer lugar a Janet Jara, que ya se incorpora, ahí la estamos viendo.
Oye, sí. Bueno, primero, perdonen, pero este tema de cómo se llama la doble presencia, que a veces es triple presencia, sí. me tenía con una dificultad operativa. Pero bueno, mira, yo creo que para nosotros, desde la perspectiva de la construcción de una gestión municipal, para nosotras, más bien dicho, es evidente que tenemos que relevar y resolver, ¿cierto?, de buena forma, de una forma que nos permite efectivamente avanzar en la construcción de una política local con enfoque de género. Y creo que ahí los desarrollos teóricos que hay van a tener su expresión de orden práctico y material bien concreto en los programas comunales. En ese sentido, por ejemplo, temas tales como el fortalecimiento de la autonomía económica de la mujer es algo que nosotros efectivamente tú puedes potenciar desde... No vas a solucionar la situación económica, ni necesariamente la contradicción, evidentemente, capital-trabajo, pero sí vas a poder dotar de herramientas a mujeres que puedan vivir un proceso de empoderamiento a través de un emprendimiento que sea más o menos formal, que no esté, digamos, solamente sometido a vender en una cola, en una feria, los productos que se logra conseguir, sino que efectivamente pueda tener algún espacio de negocio en el cual pueda tener un ingreso. Y eso conlleva, por cierto, también, a la par, la posibilidad de que muchas mujeres que no están por voluntad propia, digamos, dentro de una pareja que a lo mejor no la están pasando bien y que tienen en el tema económico una dificultad, puedan buscar cómo solventar su economía familiar y poder entonces dejar situaciones que muchas veces las tienen muy complicadas y violentadas. Y lo mismo se expresa en otras cosas, ¿eh? Por ejemplo, en el tema de la toma de decisiones, de la autonomía en la toma de decisiones. Yo escuchaba a Natalia recién y es verdad, fíjate que la CACEN en su separata de mujeres y otros datos, digamos, que se han levantado en este último tiempo, datos de encuesta, dan cuenta de que a nivel local hay una amplia participación de mujeres en la organización. Sin embargo, esa participación, uno lo podría decir así: habiendo tres cargos en una junta de vecinos, yo te puedo decir quién es presidente y quién es secretaria y quién es tesorera. ¿Sí o no? Entonces, los liderazgos también no pueden tener techo de cristal en una junta de vecinos, así como no debieran tener techo de cristal en ningún espacio. Bueno, y hay temas, por cierto, de regulación de acoso callejero, hay temas también de casa de acogida. A mí me gustaría principalmente, y de hecho lo hemos discutido en el equipo de campaña, que una de las tareas a las que nos debiéramos abocar con prioridad en la comuna de Conchalí, una vez que las vecinas y los vecinos me den su confianza para ser su próxima alcaldesa, es la posibilidad de poder hacer una casa de acogida, porque si tú te fijas, muchas personas que están viviendo una situación de violencia no tienen a quién recurrir. Y como te decía antes, Maca y compañeras, por cierto que los alcaldes y las alcaldesas somos la mano más cercana, ¿no? O debiéramos ser la mano más cercana, y por tanto, cuando seamos elegidas, Javi, con todo, si no, ¿para qué? Ahí con toda la esperanza, tenemos que trabajar en iniciativas que le permitan a nuestras vecinas poder también gozar a plenitud sus derechos que como mujeres le asisten.
Claro, como bien señala Janet, un punto muy relevante es cómo los municipios finalmente son capaces de dotar de autonomía a las mujeres a partir de diversas herramientas y mecanismos de gestión. ¿Cómo observa, Javiera, las palabras de Janet y también lo que quieras agregar respecto a la pregunta anterior, vinculando con las políticas partidarias que se ha definido en el marco de un proceso de reflexión y de transformación?
Sí, yo creo que quería incorporar un punto respecto a la política partidaria. Yo creo que también en este debate y en cómo se ha ido desarrollando, finalmente, desde el punto de vista más ideológico, el patriarcado y el machismo, por tanto, es uno de los pilares que también sostienen el modelo actual en su expresión neoliberal. Yo creo que es súper importante tener claro que en la medida de que también esos espacios se van democratizando, incluida la perspectiva de género, también estamos haciéndole, digámoslo de alguna forma, estamos agarrando una de las tantas vigas que tiene el modelo capitalista en su expresión neoliberal, y estamos finalmente aportando a que esto pueda tener un cambio mucho más profundo y mucho más agudo. Yo creo que esta parte es importante porque muchas veces nos cuestionamos desde el hacer política, que dígase de paso es un espacio que también tiene una masculinización que es tremenda, lo primero que uno piensa es en las situaciones probablemente en las que todas hemos estado y donde nos hemos sentido menoscabadas, por decirlo de alguna forma, nuestra condición de mujer, o incluso vista desde otro punto de vista en como las cualidades masculinas que son más apreciadas en el rubro, por decirlo así, y por tanto las que uno hace el esfuerzo inconsciente modo supervivencia de poder adquirir. Y eso obviamente es una de todas las partes que tiene el fenómeno, pero también creo que hay una parte que es desde el punto de vista ideológico del ejercicio del poder, que es un poder que está masculinizado. Entonces creo que tiene esa parte que no hay que dejar de lado, porque no solo se trata de que podamos como desarrollarnos en espacios más seguros donde nuestra condición de mujer no nos haga estar en situaciones donde se nos menoscabe, sino que también se trata de una cuestión más profunda que agudiza esta contradicción neoliberalismo versus democracia, porque la democracia también tiene que ser con las mujeres. Respecto como al tema de las políticas públicas, yo creo que ahí también, si uno observa fácilmente como las cifras y los esfuerzos a las condiciones que da el Estado para las mujeres en situación, por ejemplo, de violencia u otro tipo de situaciones que obviamente se dan, yo creo que es muy fácil observar el cómo no hay una preocupación como por parte del Estado, incluido en los municipios. Yo veía, por ejemplo, los programas que hay en la comuna de Los Espejos. Me imagino que Janet maneja la cifra, podemos también ir contrastando. Pero hay solo un programa de prevención contra la violencia de las mujeres. Porque claro, en esto obviamente hablamos, esto no se trata de estar contra los hombres, está bien. Pero bueno, también al pan pan vino vino, ¿cuáles son las herramientas que hoy día existen en los municipios para poder abordar el tema? Y hay un solo programa, pero una de las cuestiones que a mí me parece como expresión dura de la poca preocupación que hay hacia las políticas de prevención de violencia es que aquella persona de este programa de Cername es una persona que, con la mejor de las voluntades, no quiero, digamos, como en ningún caso poner en cuestión el valor y el sacrificio que ella hace en su trabajo, pero es una persona que funciona para la comuna de Los Espejos y para otra más. Entonces, en el fondo, ni siquiera hay una persona que pueda dedicar una jornada de trabajo entera a poder abordar estas temáticas. Entonces, ahí, en cuestiones como muy concretas, uno se da rápidamente cuenta de que no son temas prioritarios, en el fondo, en las municipalidades hoy día, y son tan poco prioritarios que ni siquiera merecen, por decirlo de alguna u otra forma, como la incorporación de más profesionales para poder ver el tema. O sea, creo que eso es muestra importante de, como ejemplos que uno dice como chuta, es medio caricaturesco, pero en realidad es cierto, y me parece que eso muestra también como lo importante que puede ser abordar el tema con mayor seriedad y también, digámoslo, con perspectiva de género, no solamente en situaciones de violencia, que eso es como una...
Hola, Javi.
Claro, todas estas problemáticas que señala Javiera se dan en un contexto donde, como bien...
terribles expresiones de prevención, que sin duda es necesario, de las más particulares, mientras siga siendo municipal la educación.
Y ahora sí, como señalaba Javiera, esto se da para pasar a hablar con Natalia. En un contexto, quisiera preguntarte tu diagnóstico político, Natalia, porque existe una clara contradicción entre el neoliberalismo y las demandas del movimiento social, y al mismo tiempo el neoliberalismo va de la mano con el modelo patriarcal. Entonces quisiera preguntarte también, aprovechando, ¿cuáles son los desafíos en esa dirección y explicarle a la gente por qué estos temas están tan relacionados?
Sí, es bien profundo porque es algo que nos acompaña desde que el neoliberalismo se funda en nuestro país, pero también desde que el capitalismo es capitalismo y desde que la época antigua era época antigua. O sea, claramente que el tema del patriarcado es una cuestión cultural, estructural en las sociedades, que tenemos que atacar y que tenemos que también visibilizar. Porque ¿qué había pasado durante tanto tiempo de que, no sé, pues, alguien miraba la imagen de los presidentes? Ahí, cuando uno va al Congreso Nacional, se ven como todos los presidentes de la Cámara de Diputados, puros hombres, o los presidentes de la Cámara del Senado, puros hombres, y a nadie le importaba. O uno miraba esta foto del año pasado del Consejo de Rectores, en donde salían en fila puros hombres, y antes era muy natural. Entonces, yo valoro, en primer lugar, de que efectivamente caractericemos esta nueva democracia como una democracia paritaria, porque nos va a permitir también poner en justeza la necesidad de que las mujeres estén en los espacios de toma de decisión. Y claro, yo quería hacer un punto antes de abordar como la profundidad de lo que hablaba Maca, y también quiero opinar sobre lo que decían las compañeras sobre un programa municipal con enfoque de género. Bueno, lo primero es que hemos avanzado sobre todo en cuerpos colegiados. O sea, tenemos ahora la paridad en el órgano constituyente, que es una cuestión histórica, incluso a nivel mundial. Tenemos criterios de paridad, que no es lo mismo que paridad, para las elecciones de las parlamentarias, que es este criterio 60-40. Pero para nosotras se nos hace más difícil cuando es un cargo personal. O sea, cuando están los cuerpos colegiados, que yo espero que también avance la paridad, por ejemplo, en los consejos municipales, como en el órgano constitucional, como en el parlamento, pero cuando estamos hablando del cargo unipersonal, o sea, de las posibilidades de que una mujer sea alcaldesa, o las posibilidades de que una mujer sea presidenta, se acortan muchísimo. Entonces creo que también ahí tenemos que avanzar en mecanismos que nos permitan de que, por ejemplo, tengamos una cuota también de alcaldesas en nuestro país y que eso se pueda determinar desde algún logaritmo o mecanismo también electoral. Creo que es muy importante de que las listas, de que los partidos, de que las propuestas también presenten propuestas a alcaldías paritarias. Ahí hay que buscar la forma, porque siento que en el cargo unipersonal es más complejo, pero de que existe la necesidad real, profunda, de que necesitamos más alcaldesas, yo creo que es una realidad muy, muy concreta, porque siento que el liderazgo de una gobernadora comunal, o sea, de quien encabece el gobierno local, el gobierno comunal, con perspectiva de género y siendo protagonista una mujer, le da un sello distintivo, sobre todo en este momento de transformaciones. Bueno, lo segundo, muy cortito, sobre el tema de que comentaba Javier y Janet, a mí me parece tremendamente importante, por ejemplo, incorporar esta propuesta de casa de acogida o casa de las mujeres, una casa de las mujeres a nivel comunal, que permita no solamente el abordaje de las situaciones de violencia, que como bien dice Javiera, en casi todas las comunas son centros de la mujer, digamos, multicomunales. Por ejemplo, en mi caso es de Recoleta y de Independencia, o sea, no tenemos un centro de la mujer específicamente en el caso de Recoleta para Recoleta. Entonces, ahí hay una política de Estado, porque además también, como sabemos, los municipios tienen muy poquitos recursos, estos son platas transferidas desde el gobierno central, en este caso del Cernameg, pero no son suficientes a la hora de abordar estas situaciones de violencia y menos para abordar otro tipo de situaciones y necesidades de las mujeres. O sea, hoy la necesidad de la autonomía económica es vital. Lo que planteaba Janet sobre el retroceso de la fuerza laboral femenina en el marco de la pandemia ha sido brutal. Hemos retrocedido casi 10 años. O sea, ¿quién nos devuelve esos 10 años de desarrollo productivo, de desarrollo de incorporación de las mujeres en el mercado del trabajo, en el mercado entre comillas? Entonces, claramente, de la fuerza laboral más bien, ¿no? Entonces, claramente que el plano local puede tener un desarrollo productivo, económico, comunitario, social, que pueda estar de la mano del fomento de la participación de las mujeres también en lo laboral, y que lo encabecen los municipios. O sea, es una perspectiva muy transformadora, muy necesaria, que tenemos que avanzar. Y bueno, la pregunta de la Maca es bien profunda, porque ¿cómo superamos esta contradicción de que el patriarcado se nos mete en todo? Bueno, yo creo que las medidas que hemos hablado recién, que ha puesto Javiera y Janet, son fundamentales. O sea, si los gobiernos locales desarrollan medidas concretas para el beneficio de las mujeres, que no solamente dependan del Estado, aunque bueno, queremos transformar este Estado, ¿no? Y la Constitución y el proceso constituyente nos puede contribuir a eso, pero creo que también el gobierno local tiene que jugar una labor como la primera entidad pública de cercanía con las comunidades y con las personas. Entonces ahí hay un primer punto que a lo mejor no va a ser la transformación cultural para terminar y erradicar el patriarcado, pero sí para fomentar nuevas prácticas comunitarias que permitan, por ejemplo, esto. Yo creo que un segundo elemento también para el plano local, el programa 4-7, es un programa que ha sido muy disminuido por el Cernameg durante el gobierno de Sebastián Piñera, en donde está esta extensión horaria de cuidados, ¿no? Porque los jardines infantiles y esas lacunas funcionan hasta más temprano. Se extiende hasta 4-7, por lo demás la pandemia se eliminó el programa como si no trabajara, como si nadie trabajara en pandemia, y la verdad es que yo creo que ahí también puede haber un aporte comunitario e institucional. Yo creo que tenemos que, porque claro, no es épocas en donde los municipios van a tener grandes arcas presupuestarias, pero sí capacidad de gestión política y comunitaria, y creo que si generamos redes de apoyos para la crianza y cuidados que sean impulsados por el municipio, fomentados por las comunidades, vamos a estar transformando también dinámicas culturales que son valiosísimas, por ejemplo, para la pregunta que hacía la Maca sobre cómo contribuimos también desde los espacios locales para erradicar el patriarcado. Hay ejemplos como una lavandería popular, ejemplos como desarrollo de cuidados comunitarios, van a ser iniciativas que pueden precisamente los municipios levantar para que vayan en beneficio de las mujeres que hoy por hoy necesitan posicionarse en más autonomía económica y también, por cierto, autonomía política.
Gracias, Natalia. Y profundizando aún más en los contenidos de un programa con enfoque de género, el comienzo del último mes del año ha estado marcado por dos mujeres atacadas por sus parejas y una lamentablemente asesinada por el padre de su hijo. Solo este mes hemos tenido numerosos casos durante el año. ¿Cómo enfrentar desde la gestión municipal la violencia machista expresada también en otras dimensiones como incertidumbre, desprotección e inseguridad que viven particularmente las mujeres? Primero le pregunto a Janet y luego le damos la palabra a Javiera.
Sí, mira, el tema siendo una realidad absolutamente preocupante, digamos, el otro día veía las estadísticas, corrígeme Natalia, respecto de la cantidad de crímenes con motivo de género que iban en este año, y eran cerca de 50, 48 me parece, femicidios, digamos, tengo la dura apreciación de que, además de ser un tema preocupante a nivel nacional, fíjate que en la comuna de Conchalí además arrecia con más fuerza. Y de hecho hay casos que son muy emblemáticos en los cuales, junto con el crimen, el horrendo crimen de violencia de género, además se produce una permanente revictimización de la familia a efectos de que no hay justicia. En muchos de los casos hay largas demoras en iniciar investigaciones, negligencias, y por lo menos en dos de ellos, que son casos de connotación pública, digamos que está el caso de Macarena y de Mariana y de Fernanda Maciel, con largos periodos en los cuales no se encontraban los cuerpos. En el caso de Fernanda Maciel, cerca de un año, y en el caso de Mariana, hasta ahora, han pasado 12 años. Entonces, sin duda, al conversar con la familia, tú te das cuenta que la principal dificultad que enfrentan es, de fondo, esta profunda sensación de que hay una justicia distinta, ¿no?, para las y los que son pobres respecto de las y los que son ricos en nuestro país. Pero en lo procedimental, uno lo que ve ahí es que además hay un nulo proceso de acompañamiento desde el espacio local. Y en ese sentido, plantear desde el gobierno local una red de protección jurídica y psicosocial contra la violencia que se ejerce sobre mujeres y disidencias, me parece que es un tema muy relevante que los municipios tienen que llevar adelante. Y por lo menos ese es uno de los compromisos de nuestro programa de gobierno para la comuna de Conchalí, porque hay evidentemente un fenómeno que, siendo nacional, acá se da con mucha preponderancia y además con casos muy fuertes, no solo desde el contenido, sino que este tema de la prolongación de la injusticia, de no saber qué está pasando con tu familia, de que nadie te dé una respuesta, de que se hagan gestiones que... El otro día hablaba con la mamá de Mariana, o sea, después de 11 años, ya van 12 que ya desapareció, después de 11 años, recién a partir de la contratación de una colega, de otra abogada, de Fabiola, ¿cierto?, se hace una teoría del caso de qué es lo que podría haber pasado, recién se hacen diligencia, o sea, es una cuestión pero sumamente agresiva, sumamente violenta para la familia, y que además cuando buscan en quién orientarse, en quién apoyarse, o sea, yo creo que si esta familia no se encuentra justo con esta colega abogada, que además le interesa el tema, que además lo ha sacado adelante y que además se ha comprometido con ello, sigue quedando perdida en este espacio. Entonces, constituir la red municipal de apoyo a las situaciones de violencia, en tanto jurídico como psicosocial, que se ejercen contra la mujer y las disidencias, por lo menos uno de los elementos centrales de nuestro programa en materia de género en la comuna de Conchalí.
¿Cómo observa, Javiera, lo que señala Janet en relación a poder desde los municipios, desde lo local, paliar los déficits que finalmente son institucionales, de la justicia, de la gestión del propio gobierno?
Y, o sea, comparto plenamente lo que decía Janet. Yo creo que en eso, pensando también en incorporar más elementos, hay un tema educativo que es súper relevante, que también se puede impulsar desde las municipalidades. Creo que, claro, cuando hablamos de, por ejemplo, aplicar perspectiva de género, por supuesto que tienen que haber programas más focalizados para la prevención de la violencia contra las mujeres y también las disidencias. A la vez, eso también tiene que estar presente en el grueso de las políticas que se están señalando, y me parece que tener una coordinación efectiva desde dos áreas principales, en primer lugar educación, digamos, como mientras la dependencia siga siendo de carácter municipal, yo creo que tiene que haber un compromiso concreto de poder abordar y presentar estos temas para que también podamos abrir, digamos, como el cerco machista hacia los niños y niñas y los jóvenes y los adolescentes. Entonces, me parece ahí también que hay un desafío importante en términos de la materia educacional y de la vinculación que finalmente va teniendo en la medida de que los niños y niñas van desarrollando sus etapas educativas, y también en la parte de salud, porque lamentablemente también se producen sesgos en la atención primaria producto de que una es mujer. Claro, está como el tema de las metas que tienen que cumplir los distintos funcionarios o trabajadores de la salud, eso sin duda es importante y es algo positivo, pero bueno, también se da desde la política pública cierto foco en como enfermedades, pero también proyección de posibles enfermedades que están asociadas a la mujer, por ejemplo el tema de los trabajos domiciliarios, hay ciertas como patologías que se le van generando a las mujeres, por ejemplo aquellas que están a cargo de las labores de cuidado en sus casas, de familiares, vecinos o amigos, y eso hoy día no está cubierto, creo yo, de la forma lo más amplia posible. Entonces me parece que ahí también hay un aspecto importante que poder trabajar como en términos de coordinación, porque también es una decisión política el incorporar o no y batallar también porque el Estado pueda reconocer, por ejemplo, ese tipo de patologías y de enfermedades que se le van generando a las mujeres dado los roles de género que cumplen en la sociedad. También el componente de la salud psicológica, salud mental, porque lamentablemente ese tipo como de enfermedades también están asociadas a ciertos patrones culturales que por supuesto no tiene que ver con que como esta sociedad o sí tiene que ver en realidad. Esta sociedad nos enferma y esa enfermedad, digamos, asociada a nuestra mente, también tiene un sesgo de género que yo creo que es súper importante de reconocer y de poder abordar desde las distintas instancias municipales. Y bueno, ¿para qué hablar lo más obvio, digamos, de la salud sexual y reproductiva? Yo creo que en eso también hay un montón de cosas que son importantes que se pueden también ir potenciando a modo de que no solamente las mujeres puedan tener acceso a la protección, anticoncepción o información, sino que también pueda verse eso sin como un conservadurismo donde también se le enseñe cuestiones más amplias y que finalmente igual, sobre todo las mujeres puedan tener acceso a también vivir una sexualidad más libre y sin, digamos, como la mitología como urbana asociada a la sexualidad de la mujer.
Son varias las dimensiones que expresan esta falencia institucional y de la cual se invita finalmente a hacerse cargo y con distintos desafíos en el ámbito municipal. Quisiera recoger ahora el diagnóstico de Natalia al respecto.
Sí, bueno, yo valoro mucho que todos estos debates también se estén dando, me refiero a los debates del movimiento feminista, de las demandas y luchas del movimiento de mujeres y feministas, que también se estén dando en un marco de transformación más profunda. Creo que igual no es casual, creo que el movimiento feminista supo poner sobre la mesa también la necesidad de cambios estructurales. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que hemos hablado, la necesidad de planes locales en salud, en educación, en cultura, en fomento productivo, también necesitan un nuevo Estado y necesitan más atribuciones, recursos también para los gobiernos locales, porque, o sea, creo que las iniciativas que plantean Javier y Janet son tremendas. pero si seguimos bajo la legislatura y bajo la normativa actual, sabemos de que una administración municipal no lo puede solo, o sea, necesitamos dar el salto de que pasen los gobiernos locales de ser administraciones, que eso es lo que confiere la ley actualmente, a que realmente sean gobiernos locales con traspaso de atribución, con traspaso de recursos, y que efectivamente esos recursos puedan estar en disposición de planes y programas tan importantes como los que tienen que estar relacionados con un enfoque de género y feminista. O sea, yo no encuentro casual los triunfos, por ejemplo, de Iracy Hasler en Santiago o de la candidata del Frente Amplio a gobernadora, Karina Oliva, que se plantean el concepto de ciudad feminista. Yo creo que, o de comuna feminista, o de ciudad, de territorio feminista, porque creo que es una exigencia real y concreta de las mujeres, y no solamente de las mujeres, de las disidencias, y de parte importante de la población que también entiende esta falencia estructural en el modelo actual, que es la desigualdad de género. Por lo tanto, creo que sí. Empujamos este carro, tiene que ser empujado con todo, o sea, con más atribuciones, con recursos, con la posibilidad de efectivamente tener programas que nos permitan abrir también una discusión y abrir camino con la comunidad para que todo esto también se haga patente en un hábito, ¿no? En un quehacer comunitario que parta por la erradicación de la violencia y que de ahí hacia adelante pueda cimentar programas, planes, trabajos curriculares, en las escuelas, etcétera, etcétera. Yo lo que creo sí es que estamos en un muy buen pie, porque creo que lo primero, ante todo, es la discusión política, y siento que la discusión política ha estado muy llana, precisamente a poner estos temas sobre la mesa, a que los planes y programas locales se particularicen en las mujeres. Creo que eso es muy vital, y eso es algo que Javier y Anet encarnan bastante bien en los procesos que están desarrollando en Conchalí y en Lo Espejo, ¿no? Ahora, también creo que cuando estas políticas, mientras más universales sean, también sin lugar a dudas benefician a las mujeres, y eso tiene que siempre verse desde un enfoque de género. Por ejemplo, no sé, por poner algunos ejemplos de Recoleta, la Universidad Abierta de Recoleta, que es un tremendo proyecto muy hermoso en el sentido de cómo democratizamos el conocimiento, de cómo lo ponemos a disposición de las personas, claro que tiene un enfoque de género, porque la verdad es que las beneficiarias de la universidad son fundamentalmente mujeres, porque no hay continuidad de estudios para, por ejemplo, las labores de maternidad y el desarrollo académico. Entonces son mujeres que su historia de vida, por haber sido madres, a lo mejor vieron truncada el desarrollo más formal de estudios, pero que ahora no se quedaron atrás con la posibilidad de adquirir un oficio, de adquirir un conocimiento. Una querida vecina, por ejemplo, se graduó de fotografía seca, aprendió a manejar al revés el derecho, el arte de la fotografía. Claro, no tiene un título formal, pero tiene un conocimiento y es una experiencia de vida que es transformadora. Entonces, yo siento que tiene que haber de las dos. O sea, tiene que haber políticas públicas profundamente enfocadas en las mujeres y en una perspectiva feminista, que, por cierto, va vinculada hacia un beneficio, una ayuda concreta en el mejoramiento de las vidas de las mujeres, pero también en este arco más integral, en donde necesitamos derechos sustantivos para todes, todos, todas. Y en eso, sin lugar a dudas, también se van a ver beneficiadas las mujeres. O sea, simplemente con esto cierro, no sé, la farmacia popular en Recoleta, la mayor cantidad de las beneficiadas también son mujeres, a propósito también de lo mismo, al ser usuarias de la salud más recurrentemente. Bueno, ahí también hay un juego cultural que hay que cambiar, a propósito de que nosotras somos las que cuidamos a los enfermos, ¿no? Entonces somos las que requerimos más del sistema de salud pública, pero ahí también hay un enfoque universal. Por ejemplo, cuando en Recoleta hicimos un cambio de luminarias, cambiamos toda la planta de toda el parque lumínico de la comuna, y eso también tiene un enfoque de género, porque entrega más seguridad a las mujeres que pueden transitar en calles más iluminadas en la noche, etcétera. Pero creo que no puede pasar solamente como una política transversal, sino que tiene que ponerse en cada una de las cosas que desarrollemos como política pública el enfoque de género. Y creo completamente de que Janet, Javiera y bueno, y todas nuestras compañeras que hoy por hoy están desafiadas en este desafío de las alcaldías, han construido en sus planes, en sus trabajos de campaña, precisamente este enfoque. Y yo valoro mucho que también el Congreso lo reafirme, el Congreso del Partido, que bueno, lo conversábamos la semana pasada, algo también hablábamos ahora, ¿no?, al principio del programa, de este importante planteamiento de principios del Partido Comunista como un partido feminista, antipatriarcal, de clase, va reforzando este quehacer que nuestras compañeras y todas las compañeras y compañeros que trabajan en el mundo feminista y de disidencia han desarrollado día a día, y creo que es un tremendo espaldarazo también a esa política.
Y muchas de estas propuestas, lineamientos programáticos con enfoque de género a nivel local que ustedes plantean, ¿están supeditados a la voluntad política del gobierno de turno, materias presupuestarias que define finalmente el gobierno y también la gestión que tenga el Ministerio, en este caso de la Mujer y Equidad de Género? Quisiera preguntarles cómo evalúan la gestión en esa materia para detectar las principales falencias que impiden avanzar a los municipios y que ustedes esperan que se revierta a partir de una próxima gestión y en medio de este proceso constituyente en curso. Preguntarle primero a Janet.
Sí, bueno, lo primero señalar a propósito de lo que decía Natalia recién, ¿eh? Fíjate que yo soy académica, trabajo en una universidad, Natalia, y me ha llamado mucho la atención que a partir del ingreso a esta universidad al proceso de gratuidad hemos tenido hartas alumnas que son mujeres no recién salidas del colegio, de algunos años, ¿cierto?, que vienen a poder, por fin, digamos, obtener o entrar a la universidad para efectos de poder obtener su título profesional. Así que cambia la vida, los derechos cambian la vida, los derechos cambian la vida de las personas. Y en ese sentido también ligándolo con lo que nos dice Maca, ¿no?, ¿cuál es el rol que ha jugado este gobierno? Y yo creo que ha sido un rol que ha sido eminentemente... De un gobierno que le da la espalda a su pueblo, ¿no? Y que le da la espalda a su pueblo de distintas formas. Si uno lo ve hoy día, evidentemente la pandemia nos ha puesto en un desafío sumamente estructural, porque dentro de un Estado neoliberal sin protección social, enfrentar una pandemia como la que estamos viviendo es sin duda un desafío tremendo, digamos. Y hemos terminado siendo las mujeres y los hombres los que hemos debido asumir desde la propia individualidad los costos de esta crisis. Y esto también tiene una consecuencia de género, porque al asumirlo con los fondos previsionales resulta que como las mujeres además tienen menos plata, producto de que ganan menos, de que tienen más lagunas por el tema de que nos dedicamos a los cuidados, que hay más informalidad en el trabajo de las mujeres y que hay más cesantía de las mujeres, o sea, son un conjunto de factores que podríamos seguir enumerando, resulta que proporcionalmente además las mujeres son las más perjudicadas porque tienen menos plata, porque necesitan además mantener sus hogares. Tú sabes que hay un dato bien decidora, que en Chile, de los hogares que son monoparentales, es decir, donde hay un puro papá o mamá, la mayoría de ellos son mujeres. Pero además, dentro de esos hogares, la mayoría de ellos, perdón, las que tienen jefatura mujer, la mayoría de ellas además son de orden monoparental, es decir, tienen un puro ingreso. En cambio, las jefaturas masculinas, la mayoría de ellos hay dos ingresos, que es el del hombre y la mujer. Son biparentales en su mayoría de los casos. Entonces hay una desigualdad ahí grande. Yo creo que este ha sido un gobierno que le ha dado la espalda a su pueblo y se le ha dado en todos los sentidos y también en los temas de género. Sin duda, el rol de la rotativa de ministra de la mujer que ha habido ha dado cuenta de una falta de implementación de políticas, un retroceso en materia de programa, pero que hoy día nos ponen una disputa tremenda, que es la posibilidad de generar un cambio, generar un giro, y esto tanto de autoridades como del sistema. El proceso constituyente que se avecina sin duda nos pone en el desafío de poder encarnar en él demandas muy sentidas del pueblo y que dice en relación básicamente, si uno las pudiera agrupar bajo un puro título, cómo transitamos de un Estado liberal a un Estado en el cual efectivamente hay un reconocimiento de derechos sociales, ¿no? Y en ese contexto creo que muchas cosas podrían ir por ese cauce. Por ejemplo, el reconocimiento al trabajo, igual pay, igual paga, temas que uno puede decir, claro, son de orden legal, que también tienen que ver con implicancias culturales, pero que se tienen que empujar a través de medidas afirmativas si es que a esta altura no han ocurrido, ¿no? Y creo que tanto el debate feminista como el debate de fondo respecto del agotamiento de este modelo en el cual la gran mayoría siente que hay un peso y una explotación sobre sus hombros que es tremenda, que todos los días tiene que levantarse y trabajar largas horas para recibir un salario que es muy bajo, es algo que se ha ido agotando, por suerte. Y espero que además, tanto desde el debate constituyente como de los cambios electorales que se hagan, con más alcaldesa, con más personas que estén desde el mundo popular, desde el mundo de la izquierda, del mundo del progresismo, por cambio estructural en nuestro sistema político, esto va a poder transitar de mejor forma. Lo dejo ahí para dejarle tiempo a mis compañeras y no hacer lo que no sé si me tiene que hacer.
Y en los minutos que nos quedan, bueno, es una pregunta bien amplia, preguntarle a Javiera cómo complementa las palabras de Janet en esos puntos que son la gestión del gobierno y cómo también mediar entre lo local y el rol del ejecutivo en la materia en términos de feminismo.
Yo creo que mediar en lo local con proyectos municipales transformadores es como la forma o una de las formas en las que se puede hacer un contrapeso, y ahí paso a la primera parte de la pregunta, de un gobierno que tiene un sesgo patriarcal, pero abismante. Yo en eso como, claro, la rotativa de ministras de la mujer, pero también como en el contexto del estallido social, cuando el Ministerio de la Mujer se negó a agarrar, digamos, como los casos de violaciones de los derechos humanos de las manifestantes mujeres, así como también en la tardanza en la demora, la tardanza o la demora en la implementación de los tres causales y otro tipo de cosas, muéstrame que no están ni ahí con realmente poder abordar con una perspectiva amplia lo que significa el ser mujer en Chile hoy día, y que también avalan una reproducción del trabajo y también avalan del trabajo, de los roles de trabajo me refiero, y también avalan un sistema que con las mujeres es un porcentaje importante en, digamos, con muchos signos de multiplicación. La dignidad de la mujer, o sea, este es un sistema donde la valorización del trabajo es una valorización asociada al patriarcado, donde la, insisto, sí, en el tema de roles, pero no solo en eso, lamentablemente la vida de una mujer y el trabajo de una mujer, sea en el hogar, que tiene un reconocimiento básicamente cercano a cero, o también en el ámbito público, es menor, y eso obviamente para revertirlo hay que tener disposición. El problema es que este gobierno con su sesgo patriarcal no la tiene, y eso yo creo como que hay que como tenerlo muy claro, porque no le podemos pedir, como dijera por ahí un dicho popular, pera al olmo, sino que si queremos, digamos, un cambio respecto a nuestra condición de mujeres, también tenemos que atrevernos a votar por proyectos que relieven la dignidad de las mujeres, y yo creo que eso es algo que es imposible que lo cumpla el gobierno de Sebastián Piñera, ni tampoco ninguna de las ministras de la mujer que él ha puesto, porque aquí no se trata como solo de ser mujer o hombre, también hay mujeres que son tremendamente defensoras de un sistema que nos depreda y un sistema que nos hace estar sometidas a cumplir con ciertos estereotipos en los cuales como que si no calzamos estamos quietas, poco menos. Entonces creo que finalmente lo que hay que tener es harto coraje para enfrentar cambios que probablemente van a ser necesarios, pero que no van a ser tampoco fáciles de poder llevar adelante.
Muchas gracias, Javiera, y ahora recojamos la reflexión política final de Natalia del día de hoy.
Bueno, la verdad es que ha sido ha pasado el tiempo muy rápido y quiero agradecer a Javiera y a Janet sus puntos de vista y sus aportes también para poder mirar en perspectiva lo que van a ser estas nuevas elecciones municipales. Yo siento que van a ser muy distintas a como fueron las elecciones municipales hace 4 años atrás. Yo creo que en relación a lo que decía recién, o sea, las demandas, las necesidades y las inquietudes de las chilenas y también de los chilenos y les chilenes es muy distinta y exige de nosotros otra profundidad para abordar los problemas. Y creo que vamos en un buen camino, sobre todo con nuestras candidatas, con quienes están encabezando procesos comunales como Janet, como Javiera, en donde precisamente han puesto sobre la mesa esta profundidad que está viendo el pueblo, que tiene que ver con la desigualdad de género, con el feminismo y cómo se visibilizan las violencias que vivimos las mujeres, cómo el gobierno, y yo creo que aquí la gran mayoría, a propósito de lo paupérrimo de la aprobación del presidente Piñera, que ya uno de verdad no entiende cómo sigue siendo presidente, para hacer esto, lo digo a modo personal, con mucha franqueza, o sea, yo creo que ya no puede bajar más Sebastián Piñera en sus niveles de aprobación, y creo que eso también es reflejo del mal manejo en todas las carteras. La cartera de la mujer en el momento más duro de la pandemia estuvo sin ministra. Han cambiado de ministra durante todo el año 2020 sin una propuesta concreta. Yo no he visto una propuesta concreta con enfoque de género y en beneficio de las mujeres para la salida de la crisis sanitaria y la crisis económica. No he visto una campaña decente acorde a los estándares internacionales para la prevención y la promoción de nuevas relaciones de género y la prevención de la violencia machista. Recordemos la campaña del adulto mayor que lo victimizan porque fue un agresor durante toda su vida, un agresor de mujeres, y después lo victimizan como el pobre abuelito. Entonces, claramente que acá hay una construcción errática que todas las mujeres en general nos hemos dado cuenta, las mujeres en los territorios, las mujeres en los espacios de establecimientos educacionales, universitarios. Por lo tanto, creo que toda esa transversalidad tiene que verse expresada en programas locales para los municipios y, por cierto, para quienes encabecen esos procesos. Claramente que este gobierno se quedó estrecho en propuestas, y yo diría incluso más, yo creo que es responsable de la falta de propuestas y es responsable también de las violaciones a los derechos humanos que también han incurrido en el caso de víctimas, en donde lamentablemente han sido mujeres. Entonces, lo que nos queda, bueno, es lo que hemos conversado hoy, es todas las propuestas de base, las propuestas comunitarias, las propuestas que se recogen desde el Partido Comunista, que recogen las mujeres comunistas, y nos hemos dado cuenta a propósito de la actividad de ayer que es solo de la región metropolitana, porque tenemos más candidatas a nivel nacional, pero nos damos cuenta de que tenemos alternativas concretas, reales, protagonistas, lideresas para encabezar estos procesos. Así que en nombre de Javier y de Janet, pero en ellas representando a todas las otras compañeras, yo deseo mucho éxito en este camino difícil pero comprometido que han asumido las compañeras, y que podamos tener comunas feministas y comunas que superen la desigualdad de género.
Muchas gracias, Natalia. Hemos llegado al final de este programa. Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo de Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras. Hasta luego.
Chao, chao, chao.
Aquí termina Mujeres Comunistas, un espacio dedicado a analizar y dialogar sobre temáticas de género, política y actualidad.